Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo barrancan las mafiosas en este super martes? Comienza esta semana mafiosa. Como somos mafiosas, comenzamos la semana cuando queremos. Hoy, sí. Martes. Pero Lorca.
Ya somos abril.
Ya somos abril. ¿Viste? Cierto. Wow. Primer como, mafioso abril.
Sí, sí. Como que enero parecía que tenía 450 días. Digo, marzo, ¿no? Marzo se nos hizo larguísimo.
Enero,
claro, enero estaba lejos.
Señora, estamos en
bueno,
abril.
Y al mismo tiempo ya está, ¿entendés? Ya están los pasa. Conejos de Pascua.
Ay, sí.
¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
Yo tengo unas ganas de que alguien me regale chocolate.
Pero te lo puedes comprar también.
No, ¿cómo? No es lo mismo. Okay, es okay. Más lindo cuando a alguna le regalan.
Me parece que sí, está bien, está bien. Aceptamos chocolate, se está pidiendo canje. La señorita está diciendo, sí. Me mandan chocolate. Nos pueden mandar saludos, besos, cariños, chocolates. ¿No?
Sí, todo. Que nos manden, sí, todo.
Que nos manden cositas.
Manden todo. 1139398888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Hoy estamos saliendo a través de Twitch, esta plataforma por la cual nos pueden ver, claro que sí, y
claro,
comentar,
obvio.
Y decirnos cosas hermosas. Y responder la consigna del día de la fecha. También a través de nuestras redes sociales, claro que sí, @lasmafiosas937. Decía un poco también lo de que me regalen chocolates como algo lindo, porque hoy la pregunta es, ¿en qué cosas jugás a la novela romántica? ¿En qué cosas jugás a la novela romántica? En tu vida, en tus relaciones, en tu pasado, en tu historia, en tu futuro, ¿en qué momentos te gusta jugar a eso? Quizás con tu pareja, quizás sola, quizás con una amiga, amigue, lo que sea, vínculos en general, que te sentís jugando a la novela, puede ser con vos misma, sí. Puede ser también de muchas maneras. Yo por eso, todo lo que es que me regalen...
Que te regalen cosas, flores, chocolates.
Flores, chocolates. Me siento bebidas, en la novela romántica, sí. Bebidas varias.
Yo te digo, sí. ¿Dónde?
¿Dónde?
En la cosa de drama queen. Yo te soy un drama, pero tipo, no puede ser lo que está sucediendo. Oh, no.
Llanto.
Listo, ya está. Llanto y se terminó todo, por cualquier pelotudez, ¿no? Como todo, todo listo, me agarro el bolso y me voy. Sin mirar atrás. A los 5 minutos estás amigada, no importa, ¿no? Pero en ese momento...
Es terrible porque después hay que volver.
En ese momento te lo dramatizo, sí.
Esas salidas. Hola, Lula Pecker, ¿cómo va? Volvió Lucky Luciana.
Bienvenida, como siempre. Qué lindo tenerte acá.
La italiana que vinimos a la Argentina lo agarramos de un revoleo.
Upa, upa. Oh. Bueno, Luque Luciana volvió.
¡Con todo!
Prendida fuego y nos trae un tema que, bueno, la verdad es que nos, a mí me pero desquiciada
álgido,
me tiene.
Álgido,
realmente,
sí.
No sé si ya tenemos la posibilidad de escuchar el audio, pero Piqué, el señor, que bueno, ya venimos sabiendo de sus cuestiones. Últimamente, los últimos meses.
Anda a fifarte a la nena sin comerte la mermelada de Shakira. No sabe ni engañar, no sé.
Ay, pero además es como, te metes con toda Latinoamérica. Bueno, disculpa, acá, eso perdón, que te salpique.
Yo tengo una expareja latinoamericana, como diciendo,
ay,
Satanás,
sé.
¿Qué te pasa?
¿Lo escuchamos? A ver qué dijo de los latinoamericanos.
Mi expareja, pues, es latinoamericana. O sea, tú no sabes... lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella y pero barbaridades, miles, no me importa nada, de verdad, o sea, es cero, porque es que no os conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí, y ¿qué importancia les tienes que dar? Es que es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, nos dedicamos a tirar el beef este. Que luego la otra ya, y no quiero entrar, pero también es un tema personal, o sea, el tema de tirar beef, o sea, que está muy bien y es la moda y es el zasca, wow, y el beef y tal y todo puto, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef y queda muy bien a título personal,
que te aplaudirá todo el mundo
y tal, la puta ama, no sé qué, tal, no sé qué, pero luego no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para que luego nos hemos pasado? La gente, tío, de verdad, yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad. Nos dedicamos a tirar el...
Date, Piqué, andate en la bicicleta, porque viste que antes te invitaban a Barranquilla, Carlos Vives, Shakira, ahora nada, ni la bicicleta, te pinchamos la rueda. ¿Qué te agarrás con la latinoamericana, que te, claro, te curtiza la otra comiéndote, pero al aire, en streaming, no conoces el streaming, yo bueno, te enseñé a María, si querés, te la mando a la otra nena, la de acá, la de Argentina, que no es María Becerra, pero que, si es la puta ama Shakira, no manda el beef, no se calla, viste que tu mamá le decía a Shakira con el dedito que se calle, no se calla nada, vos viste cómo la despidieron en España, gracias por venir acá, y Shakira, una reina, se dio vuelta y saludó, así que, ¿sabés qué?
Ya
no,
te Piqué, vimos, Piqué, ya te vimos.
Muy seguí lindo, muy lindo vos y tu europeísmo. Me, ay, me no parece terrible.
Pero ay, me tratan así porque son latinoamericanos. No, porque vos sos un pelotudo, te tratan así. A ver si te haces cargo, papito.
Terrible, nefasto. Una vez más, Shakira salió a tuitear, aguanta, Latinoamérica. Oh,
exactamente, latinoamericana, me dio una remera.
Una remera con ese tuit de Shakira, con todas las banderas de los países latinoamericanos.
Shaki, te amamos, que venga acá.
La bancamos muchísimo. Bueno, respecto a la consigna del día de la fecha, ¿en qué cosas jugás a la novela romántica?
Ahí Piqué me la picó a mí, porque se hizo el ¿qué tiene que pasar? Que alguien se suicide para que ustedes dejen de decir esto. ¡Dale, drama queen!
Y se hizo muy el drama king.
Eres la víctima de los mensajes de odio en internet. Vení que te cuento, Piqué.
Claro.
Vení que te contamos.
Vení que te contamos.
Bueno, chicas, yo... Sí. Destierro muchas ideas de las viejas novelas, ¿no? Sí. Que era, bueno, la que se desmayaba, la que era o la pobrecita o la malvada, ¿no?
La maldita
pero
Alicia.
Pero ustedes saben, maldita Alicia, la mentirosa. Pero ustedes saben que soy ultra culebronera, sí, y muy defensora de la última camada de series latinoamericanas. Pero ultra, 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 ultra culebronera. Entonces, les voy a decir una cosa. ¿Por qué defiendo las novelas? Porque las novelas de la última generación de Colombia y México mostraron a mujeres empoderadas. Después, obvio que en los guiones las quisieron arrodillar porque son hombres los que escriben los guiones, son los que los producen o los que dan la plata. Obvio. Entonces, después, obvio que no es que les voy a decir este es un guión feminista perfecto.
No, y conozco muchas guionistas mujeres que tienen que pelear escena por escena porque los varones te la recortan. No, eso no vas a mostrar. No, no, siempre lo dan vuelta.
Completamente, pero y hay veces que te das cuenta, bueno, esto estaba muy arriba, ahora de repente se rinde, vuelve con el violento. ¿Qué total pasó en esos guiones? Y por supuesto que no son las guionistas, sino que es...
Claro, claro, pero es una pelea, poder. Te juro que es una pelea. Un día vamos a traer a algunas de las guionistas acá que nos cuenten cómo le daban vuelta a la escena de la que se iba a hacer un aborto, de repente terminaba cayéndose por la escalera. Y a se le hizo espontáneo, ¿entendés? Como para no nombrar esto. O cómo, no voy a decir, porque si no, si digo el nombre, ya van a saber cuál es y quién es la guionista, pero cómo tienen que pelear hasta poner una escena de menstruación, poner sangre, poner a una mujer siendo empoderada y no al revés, o agradeciéndole al varón, y después se les daban vuelta y cuando lo veían al aire era como, ¿qué pasó? ¡Ya no escribí eso!
Ay, no.
Bueno, una escena que lloré hasta las lágrimas de la emoción, por supuesto soy hiperfan de la Reina del Sur, ¿no? De Kate del Castillo, o sea, me paro Kate del Castillo, la reina de la novela comprometida latinoamericana. Hay una escena en donde vienen a Buenos Aires y dice... Y un hacker ruso dice, acá en Argentina es legal el aborto. Lloré, chicas, lloré. Oh. O sea, llegar a las novelas es lo más, ¿entendés? Bueno, ¿qué quiero decir? Mi gran tesis es que ahora las novelas te muestran mujeres más empoderadas, pero sigue habiendo sexo, amor, cachondeo, garche.
Sí.
Porque no te pueden mostrar a la nueva venganza masculina, que es todo impotencia, desapego, desprecio, gosteo, porque la novela tiene que tener... lo Kenchi. Entonces yo creo que hoy las novelas son superadoras de la realidad y a mí haceme la nueva novela latinoamericana.
Me encanta, haceme la nueva novela latinoamericana. ¿En qué cosas te jugás a la novela romántica? A mí me gusta romantizar todo, chicas. ¿Qué les voy a, no les voy a decir que no, sí, pero cualquier cosita, por más chiquita, ya es como
te
un
veo
paseo a...
blanco.
Uf. Mucho un vestido blanco.
Te veo.
De otro color.
¿De qué color?
Un color más, no sé.
Un marfil.
Un doradito, un marfil. Sí.
Es mucha, me vinieron muchas imágenes a la cabeza, pero bueno, sí, obviamente juego también a imaginarme esas cosas, ¿no? O, el otro día le compré, nada que ver, pero le compré unas flores a mi madre.
Bien.
Y caminaba por la calle con las flores y yo pensaba... deben estar imaginando que alguien me regaló este ramo de flores. Entonces yo iba por la calle como, sí, soy como la novia que iba caminando con, y después claramente no lo era, pero la gente no sabe eso y probablemente nadie se fijó en para eso. Pero para
las flores me las regalo yo también, ¿eh?
Las flores, me, sí, como dije, Miley Cyrus.
La canción de Miley Cyrus.
Parece.
Miley Cyrus es su última canción que dice, me puedo comprar yo misma las flores. No, no
llega diciembre y me compro jazmines todos los días.
Hoy también.
Septiembre y fresas. Que más me gusta.
Sí.
La de Miley. Y es está linda. Ahí full empoderada, la otra que también tuvo una cantidad de situaciones con sus vínculos.
Además salió así como muy cerquita de la loba.
Salió cerquita.
Sí, claro. Este verano, sí. ¿Sabes cómo vamos a bailar con estas chicas?
Obviamente.
Lobas y con flores.
Bueno, ¿en qué cosa? Ahí está.
Sí.
La rebancamos a Miley en las mafiosas. Otra mafiosa total.
Da la voz porque si no yo voy a quedar.
No, no, tampoco la pavada.
Unos covers, descubrí hace poco. En mi casa suena mucho. Pongo YouTube, ¿sí? Pongo recital. Sí, me encanta.
¿Recital entero?
Sí.
Así, y el full arriba. La nueva novela romántica.
Claro.
Me puedo comprar flores a mí misma, como dice Miley en esta canción. Bueno, muy bien.
Igual
bien arriba,
el
¿eh?
Detalle, el regalito, la flor. En cualquier día, no en el día del coso, ¿no?
No,
en
cualquier día.
Estuve pensando en vos y te traje también, este chocolatito. Tus amigas también.
Tus amigas, claro, obviamente.
Mañana les traigo chocolatitos, chicas. Ay. Les traje...
Luciana no, es muy de
Luciana
la...
Luciana es muy del detalle.
Muy del detalle, sí, que venís y un día te cae con bombones y decís, ay, también, y te vas como... Para mí hay momentos que o cositas que hacen que todo se vuelva medio color de rosa, como la idea de vivir medio en una novela romántica donde sí. Todo se tiñe un poco de rosa, que bueno, puede ser otro color, pero a priori ese es el imaginario que tenemos, y vas por la vida ahí como sintiéndote novelera, romanticona. Totalmente. Así que bueno, queremos saber ustedes en qué cosas se juegan a la novela romántica. Hoy tenemos una entrevista y vamos a inaugurar por primera vez en este año, empiezan los premios. No nos olvidamos de la gente.
Los regalos.
Vuelven los regalos.
Porque regalamos, porque somos regaleras, porque también es romántico regalar.
Sí, completamente. Vamos a estar regalando el libro de nuestra entrevistada. Hoy vamos a hablar con Ayelen Vázquez y su libro Todo Esto de Ediciones Futurock, así que bueno.
Librazo. Tienen también una crítica buenísima de Tamara Tenenbaum. Ahora vamos a estar en un ratito hablando con ella, así que participen para llevarse el libro.
Exactamente. 11-39-39-88-88. Arrancamos este martes mafioso y nos vamos a la pausa. La escuchamos a Shakira, obvio, la puta ama, con Karol G haciendo TQG.
La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. volver contigo nueve, tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me llueve ni quiere volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía, tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88 Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, momento de leer algunos de los mensajitos que nos están llegando de les oyentes respondiendo la consigna del día de la fecha. ¿En qué cosas jugás a la novela romántica? Y aquí tenemos en Instagram, por ejemplo, Mar que dice, 14 de febrero quiero todo, flores, bombones. Bueno, está muy bien.
Perfecto, el anti-San Valentín no es el anti-bombones, siempre bombones.
Siempre sí, bombones.
Claro. Y es más, ¿por qué solo el 14 de febrero?
No, bueno, obvio.
Traeme bombones.
Todos los días. Otro mensaje dice por acá, siempre me quise desmayar en una discusión, fantaseo con eso.
Mira, no, oh, lo no,
el
no,
nivel
no,
de drama queen.
Por favor.
No puedo dar nombres, pero una feminista que conozco y admiro,
sí,
hace poco le dieron su primer beso y se desmayó cual bella durmiendo.
Oh. Me muero muerta.
Mucho calor, ¿no? En Buenos Aires también, pero sí, contribuyó al desmayo así tipo...
Qué ternura.
Me muero del amor. Acá nos llega otro mensaje de Paula que dice, con cualquier chongo juego la novela romántica.
Ay.
Y está bien, está re bien. Como, bueno, no sé, capaz que hay gente que dice que no. Para mí, cualquier cita es romantizable. Cualquier encuentro...
No sé, pero hay alguno que te digo que...
No, hay que ver qué tenés del otro lado.
No te dejan jugar,
¿qué
pero...
tipo, claro, qué tipo de romantización estamos hablando?
Claro, o sea, podemos...
Cuidada. Romantización cuidada.
Romantización cuidada
me gusta.
La JCD, cuidado.
O sea, cuando criticamos los ideales del amor romántico, pusimos un punto para decir, lo digo en base a todo lo que escribí, dije, digo, etcétera. Ponemos un punto a la violencia. Después le buscamos las formas y decimos, bueno, lo que estamos criticando es el amor violento, no el amor romántico, el desayuno en la cama y los bombones.
Claro.
En todo caso, el disciplinamiento de que tenés que vivir para ser amada, de que tenés que aguantar cualquier cosa por amor, de que, bueno, en estos días escuché mucho abuso romantizado. Le escribí a canciones. Y sí, Jay Mamón, eso no deja de ser un abuso porque le escribías canciones. Lo digo porque hay un poquito de censura en los medios de comunicación y un poquito de plata, para que no lo digamos.
Acá también nos llega otro mensaje, Lula Vero, que dice, cuando era adolescente las discusiones con mi mamá, muy de telenovela de ese tipo.
Ah,
también. Sí, las discusiones con la madre son re para eso. Porque además el amor, ahí, si tenés una buena relación, por supuesto, ¿no? Pero en general está como garantizado el amor. Entonces podés hacer como, ¡me voy de casa! Y lo, ¿viste? Lo hacías de chiquita y llegabas a la puerta y decías, bueno, no tengo plata, no tengo nada, tengo 11 años, más vale que tengo que volver.
Claro. Completamente. Bueno, 11-39-39-88-88. Seguimos recibiendo sus mensajes. ¿En qué cosas jugás a la novela romántica? Pero ahora llegó el momento de dar paso a una nueva entrevista mafiosa.
La mafiosa te entrevista. Capisci.
Bueno, muy bien, damos inicio, Lula, a una nueva entrevista mafiosa.
A una nueva entrevista mafiosa y lo estuvimos diciendo, lo estuvimos contando. Ella es Ayelen Vázquez, es la autora de todo esto, está en Ediciones Futurock, que la pueden encontrar, por supuesto, por ahí, es su primera novela, si quieren, además el prólogo que está buenísimo es de Tamara Tenenbaum, que también lo pueden buscar y encontrar en Infobae. Vamos a hablar con ella. Hola, Yelén, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Bien?
¿También?
Sí, perfecto.
Ahí está. Contanos cómo surgió esta primera novela y después buceamos un poquito ahí también sobre todas estas connotaciones que tiene ahora el amor romántico.
Bueno, sucede muy espontáneo. Me estoy escuchando con eco.
A ver si es del Zoom o si es de la radio, ahí te decimos. Sigamos con eco, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Si tenemos eco un poco mejor en el sentido social, pero no en el sentido literal del sonido, ahí lo vamos mejorando.
Dale, dale, perfecto. No, eso surgió de un modo bastante espontáneo la escritura porque yo había terminado una relación el día anterior. O sea,
esto
es realmente escrito en el fragor de la separación. Así que nada, al día siguiente me levanté destrozada, le mandé un mensaje a mis amigas, tengo dos grandes amigas con las que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Same, Same no de Same, sino Same de emergencias Recate. Médicas, digamos, ¿no?
Ah, sí, yo sé que soy una señora grande, durante mucho tiempo creí que la idea de Same, o sea, de me pasa lo mismo, era Same por emergencias médicas, ¿no?
Ah, mira, claro. Bueno, sí, nosotros le pusimos ese nombre en alguna otra separación de alguna de nosotras anterior, así que, pero bueno, no estaba creado el grupo de WhatsApp, así que yo lo creé y me mandé un mensaje a las chicas, y lo siguiente que hice fue agarrar la computadora, mi compu que es Conectar Igualdad, así que toda la novela fue escrita con la computadora que nos dio el gobierno de Cristina.
Muy bien. Como viste que sí, decían, después se discutió, pero decían que Elegante había hecho el abecedario también con la Conectar Igualdad.
Es verdad, bueno, sí, mi éxito comparado con el de Elegante es un poco disímil, pero también puedo decir que lo hice con la computadora de Cristina. No, bueno, y eso, y empecé a escribir, me hice un mate, empecé a escribir, a llorar, no sé qué, así como muy catártico. Y es el primer capítulo del libro, es eso. Pasa que yo también hace ya, no sé, dos o tres días cuando yo ya sentía que la situación estaba ahí medio al borde de concretarse para el lado de la separación, me acuerdo que estaba, no sé si lavando los platos o qué, pero una situación así muy doméstica, y me acuerdo que pensé, bueno, si me separo voy a escribir la escena del tsunami, que es como arranca finalmente la novela, que es una conversación que yo había tenido ahí con Lucas sobre, nada, caminando en la calle, una cosa del tsunami que había sido esa conversación unos años antes de ponernos de novios, cuando estábamos todavía medio en una sesión más de amistad, pero con onda, pero no sé qué. Y tuve ese pensamiento, dije, bueno, si me separo, escribo la escena del tsunami, casi como un premio consuelo, ¿viste? Como, bueno, si esto va para el lado de la separación, por lo menos voy a escribir eso. Así que, cuando efectivamente, unos días después se concretó el temido final, nada, como que no, me levanté, agarré la compu y dije, bueno, escribo eso. Lo escribí, me gustó cómo quedó, escribí otro capítulo más sobre algún otro momento con él, algún otro capítulo más, toda la misma mañana, vinieron mis amigas a consolarme, así a charlar muy terapéuticamente, y les mostré, a ellas fue la primera que les mostré, les dije, che, escribí esto, no sé qué, y ahí eso, mi amiga Pau me dijo, che, vos esto está bárbaro, lo vas a terminar publicando, no, nada que ver, no sé qué, pero a partir de ahí, fueron 3 semanas y media, escribir sin parar. Bueno. Así que es realmente algo escrito en ese mes post separación. Entonces está todo muy fresco a la vez. De hecho, yo agradezco haber tenido la voluntad y un poco la idea de hacerlo en ese momento. Yo siento que si hubiera pasado, no sé, unos meses, no hubiera escrito esto.
Sí,
pero en ese momento me cerró. Y también era un poco catártico, pero a la vez también me engañó. Yo empecé a escribir así como medio enroscada con las cosas y después ya me distraía más pensando en cómo hacer de eso algo atractivo, algo bien escrito, algo más literario. Entonces me sirvió a todo nivel, digamos. Así que fue así la escritura.
Vos sabés que te iba a decir, con Ribotril no hubiera sido igual, y no lo quería decir porque a lo mejor hubo también Ribotril, pero sí lo que quiero decir es que si ahora, después especialmente del debate que se armó con la canción de Shakira, hubo mucha cosa de que no te vas a poner tan mal por una separación por un hombre, y obviamente que la mayoría de las separaciones nos destrozan, ¿no? Y que la posibilidad, vos decís catarsis, yo siempre en mis talleres defiendo la idea de catarsis, porque es una idea subestimada narrativamente y que para mí es súper poderosa, ¿no? También hablas de las amigas que consuelan, otra idea muy clásica que es muy sanadora, ¿no? Entonces, te pregunto eso, ¿por qué está bueno que el duelo se pueda expresar? Y también, ¿por qué mecanismos clásicos como sufrir, llorar, contar y que las amigas te consuelen son mecanismos que son tan importantes para las mujeres en un momento de dolor?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que las mujeres estamos bastante más acostumbradas que los varones a tener esos espacios de compartir, ¿no? De compartir las angustias, las miserias, los temores, como que eso es parte también como, no sé, patriarcado, supongo que a los varones se les negó como bastante, bastante eso, ¿no? Entonces el rol como, por ahí el varón es como, no tienen como esos espacios, esas amistades así que por suerte nosotras podemos tener. Y la verdad que sí, yo creo mucho, no sé, en el poder terapéutico, sí, la palabra, yo hace bastantes años fui a psicoanálisis, qué sé yo, creo que comulgo por ese lado, viste, como de la cosa de, no sé si la palabra sanadora, tampoco creo en la sanación, la verdad, como en algo,
sí, como en algo completo,
concreto, concreto. Para mí estamos todos, no sé, un poco lo que me dice mi psicoanalista, estamos todos medio fallados, o sea, esa es la realidad, algunos más, otros menos. Algunos con algunas etapas un poco más oscuras, otros más optimistas, no sé, pero todos en mayor o menor medida, siendo seres humanos con una mente tan compleja, siempre podemos estar medio a riesgo de entrar en una, digamos. Entonces me parece que poder contarlo, poder compartirlo, poder sentirse identificado con el otro, poder expresarlo de alguna manera, poder identificar, esto me parece que pasa mucho con las charlas entre las personas cuando tenés confianza y todo, ¿no? Cuando puedes empezar como a identificar qué cosas te molestan, qué cosas te duelen, cuáles no, como eso es súper importante. Entonces hay algo ahí como un mecanismo, esto que vos decías, como es un mecanismo medio terapéutico, sanador en eso. Y la palabra escrita, creo que incluso no digo que, no sé si más, porque para mí todo lo que tiene que ver con las conversaciones con los demás es como el mejor material que uno puede tener para escribir, para todo. Me parece que es lo más. Pero digo, una vez que uno puede también trasladarlo de forma escrita, también se empiezan a jugar, uno empieza a tomar distancia. A mí me pasaba eso, yo me hacía un mate, empecé a escribir, me ponía un poco melancólica pensando, ay, bueno, no sé, algún recuerdo con mi relación o lo que fuera. Esa melancolía enseguida se transformaba en mi deseo de hacer con eso algo que estuviera bueno, ¿no? Entonces ya por eso digo, como que terminaba el capítulo y no solo era el alivio de poder haberlo expresado, sino también como engancharse con la parte creativa del asunto. Entonces para mí todo lo artístico, o la catarsis de escribir, o esas cuestiones, siempre son súper recomendables porque en algún punto también te conectan con eso, ¿no? Entonces uno puede tomar cierta distancia de la melancolía, o por lo menos conectar con la belleza de la melancolía, porque también una separación o esas cuestiones dolorosas, eso, cuando uno puede estar más o menos en pie, las puede ver incluso con cierta belleza. Entonces, como creo que toda expresión artística, cuando te conecta con ese lado, siempre te saca un poco del pozo más oscuro, ¿no? Así que, sí, todo lo que tenga que ver con la escritura, con la catarsis, con compartirlo con los demás, me parece que reba.
Tamara Tenemom, que escribe el prólogo, que también se puede ver y leer en Infobae Leamos, ella hace todo un recuento súper interesante histórico sobre las novelas de casamiento, ¿no? Y diferencia que antes las novelas, digamos, si terminaban bien, terminaban en matrimonio. Por supuesto que ella aclara, no es que los matrimonios sean felices, pero la idea de felicidad era el matrimonio, y ella diferencia que esta es una época de novelas de separación, ¿no? Y ahí es donde dice que tu novela es una novela de separaciones. Ya dice Vázquez, elige el formato de los capítulos cortos, el vínculo que narra no va a tener un ritmo ligado ni escenas largas llenas de épica. Lo que va a contar Vázquez es una relación hecha de momentitos, de parpadeos, de chispazos de felicidad que, por supuesto, y la pareja las tiene nombradas como ya desde el principio estuvieran pensando una historiografía de su camino de dos, pero esas épocas son sincopadas, llenas de pausas y de contradicciones. Bueno, ¿no? Parece definir un montón de relaciones. ¿Qué te refleja de esto? Y de parejas que a lo mejor no son para toda la vida, pero que te quedas eso, ¿no? Con muchas fotos de los vínculos que, por supuesto, se te vuelven a la cabeza cuando llega un momento de la separación.
Sí, bueno, me parece que esta idea de como de la fragmentación y de las cosas breves, o como esta cosa, sí, que en este caso son capítulos cortos, escenas cortas, la intercalación, una idea también hasta como de collage, que se arma una historia que donde el tiempo el narrativo no es lineal, esa cosa también de la simultaneidad, me parece como que estamos justo en una época donde toda la cuestión de la velocidad y lo fragmentario está súper presente. A veces tiene que ver con las relaciones, cosa que está bueno también poder tener, ir como aceptando cada vez más la idea de que, bueno, las parejas tampoco es que fracasan, las parejas son, duran lo que duran, después vendrán otras, digamos, como yo, no sé, y no unir la cosa de del para siempre con la idea de éxito, y no unir justamente lo contrario, la cosa de relaciones más pasajeras, o que en algún momento se terminan con la idea de fracaso, ni mucho menos. Pero después esto, hay una cuestión también de la brevedad, de la fragmentación, la cultura también como del zapping, todo eso ligado también a las redes sociales, a lo que uno, cómo lee uno en Instagram, las cosas que mira, la velocidad de esa información, cuánto te queda después de eso. Hay también una parte que no está tan buena. Claro. No sé, como que me parece que el concepto de temporalidad y fragmentación ahora es como está súper ligado a cosas que están buenísimas, ¿no? Como puedes vivir la vida más livianamente o pensar que puedes tener un montón de vidas adentro de una sola y un montón de parejas distintas, digamos, como poder ir experimentando un montón de cosas tan buenísimas. Y por otro lado, esa idea de fragmentación y velocidad, a veces es como que, no sé, yo cuando empecé a escribir esto, los capítulos la verdad me salían cortos porque como no lo había pensado como una novela, como una trama, un desarrollo, sino una cosa así mucho más espontánea, los capítulos me salían cortos naturalmente, ¿no? Y cuando se los empecé a pasar a mis amigas, que también pasó eso, yo empecé a escribir y a los, no sé, al décimo capítulo, las tías me decían, bueno, pasanos más, está buenísimo, no sé qué, empecé a entusiasmar, porque yo sentía que ya tenía lectores. Estuvo buenísimo, también de parte de mi familia, como, no todos, ¿no? Pero digamos, hubo como de personas que especialmente estuvieron ahí como, y me decían, yo no sé si me está gustando porque conozco la historia de ser, o en realidad está buenísimo, como hasta que bueno, finalmente se puede publicar, pero quiero decir, todos me decían, che, está buenísimo porque son capítulos cortos, viste, como una cosa de termina uno y yo puedo leer otro, o nunca me aburro. Ese tiene su parte positiva para mí, y a la vez, o sea, positiva, como que bueno, sí, es un formato, ¿no? Ahora bastante moderno la cosa corta. A la vez también eso, como por ahí va en detrimento de la paciencia de una novela como mucho más, no sé, como las de antes, o estamos más acostumbrados a eso, a ver episodios de 40 minutos uno atrás del otro, con los cortes en el medio, o sea, es todo medio parte del mismo caos para mí de ahora. Me parece que igual sí, es un beneficio que el libro esté escrito así, y me escribió mucha gente por Instagram que después he publicado, muchos que me decían, che, por primera vez me engancho con un libro, u otros me decían, hacía un montón que no me podía concentrar en un libro y está buenísimo, lo leí súper rápido, eso como algo valorable. Eso, yo tengo mis dudas igual sobre si lo rápido y corto o sea, no es solamente como algo positivo, pero
a mí me gusta el capítulo corto porque te va enganchando, después te sentís, toma Instagram, te leí un libro, pero después pero vas como de a poquito, no te enfrentás con me quedo acá fuera del mundo 100 horas, sino vamos de a poquito y cuando te metiste estás ahí adentro.
Claro, sí.
Bueno, Aye, te agradecemos muchísimo. Le volvemos a recordar a la gente que la novela se llama Todo Esto. Está editada por Ediciones Futurock y está escrita por Ayelen Vázquez. La separación, todas esas ráfagas, parpadeos, qué linda esa palabra, contradicciones, humor, malentendido y muchas de las cosas que pasan también con un duelo y con tsunami. Esa palabra que ahora entendemos todos y que antes de que existiera el tsunami no entendíamos, pero que es un cambio tan radical como esta época que estamos viendo y como lo que nos pasa cuando se nos viene el tsunami de una separación. Así que, Aye, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la entrevista.
Un beso muy grande.
Besote. Que anden bien.
Adiós, la despedimos a Yelen, nos vamos a una pausa y volvemos con más mafiosas.
9, 3, pública. 93.7 Nacional Rock. De lunes a viernes, de 13 a 16. Escucha. En una. Diego Ripoll, José Amore y Diego Rivas. En Nacional Rock. En una. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Arroba Nacional Rock 937. Zanja Abierta con Vero Lorca.
Bueno, 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 acá arrancamos otra zanja abierta hoy. Un clásico de canciones de mierda. Porque nunca estuvo, pero tenía que estar en algún momento. Nunca estuvo porque es la primera canción que se nos ocurre si hablas de una canción horrible, machirula y violenta.
Sí.
Pero la verdad es que otras nos fueron sorprendiendo, pero un día tenía que llegar y hoy creo que es la número 40.
Ah, bueno.
Le damos la bienvenida a Si te agarro con otro te mato.
Ay, no.
De Cacho. Se acabaron los eufemismos, las metáforas. No hay mucho. Vamos a escuchar.
Si te agarro con otro te mato.
No.
Te doy una paliza y después me escapa. Ay, ay,
sí, se escapa, además se escapa, ¿no? Porque
sí, aprovecho.
Que me pregunto es, ¿por cuántos filtros pasó? ¿No? Porque dijo, mira, yo tengo esta canción, la charló con otra gente, le dijeron, bárbaro, sácala que nos encanta, ¿no? ¿Quién se la canta a alguien? ¿No? ¿Quién dice así dentro del amor romántico, ay, no sabes lo que me cantó el otro día mi novio? Si te agarro con otro, te mato. ¿What? ¿Qué? ¿Qué?
Bueno, yo te puedo decir con quién estuvo. Moria también lo dijo públicamente, ¿no? O sea, con las divas de la televisión argentina. Con
no,
una
no,
de las divas.
El horror. Y sigue.
Dicen que yo soy violento.
A ver, a ver. Claro, no es que dicen que... No es que es algo subjetivo, ¿entendés? No es algo autopercibido. ¡Sos violento! No queda otra, ¿entendés? Pero, y lo pone así, dice... Pero no te olvides que yo no soy lento. O sea, que tiene que ver ser violento con no ser lento, ¿no? Como soy rapidito. Y continúa.
Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo.
Dicen que yo soy celoso. Primero dicen, ¿no? La gente dice, ¿no?
Ahora dicen, dice? Dicen. Ahora dicen. No ahora te aclaren.
Sí. Y además, él es celoso porque él fue tramposo. O sea, no se priva de nada, ¿no? Y además, él es como ese dicho que dice, el ladrón cree que todos son de su condición.
Claro.
Como vos metiste los cuernos, vos decís, no, ahora también.
Está proyectando. No, el tramposo, el genio de la noche por tenis. A mí no me la vas a hacer porque yo las hice todas.
Horrible, horrible. Y sigue.
Bailando,
¿no?
No puedo ni moverme. Me voy a quedar en pose estatua. No les puedo seguir.
Era un hit. ¿Qué es eso? La gente lo bailaba. Vos imaginate los boliches bailando.
Todos
¿no?
así.
Claro, los brillos, el coso, la noche. Dicen que soy absorbente. Primero que además es como dicen muchas cosas como que en algún momento presta atención.
Y tanto
algo
dicen.
Está sucediendo,
claro.
¿No?
Amarillo que es absorbente.
Claro, absorbente. Yo dije lo mismo. Es un papel higiénico, un trapo, un papel secante. Eso es absorbente. Vos absorbente. Vos sos violento. Y sigue.
Porque siempre quiero tenerte presente.
¿Cómo?
Dicen que soy aburrido, pero cuando quiero, lo que quiero es mío.
Háblame de cosificación. No
tuya,
sos una
tuya,
cosa.
Tuya.
Yo quiero esto, te tengo, sos mía. Y como sos mía, puedo hacer lo que se me cante en los huevos.
Opa, sí. Quedó clarísimo.
Si te haga.
Paliza directamente.
Ni siquiera se queda.
No. Te da una paliza y se escapa. Es un cobarde, violento cobarde.
Te cargo.
Dicen que soy muy antiguo. Que no me gusta que tengas amigos. Que llegan de madrugada. Y como son amigos, ¡ja! No pasa nada, ¿no? Como, a ver, antiguo no. Sos violento, repetimos, bastante pelotudo, pero además si te quiere meter los cuernos no necesita que vengan los amigos de madrugada, ¿entendés? Te los mete en cualquier otro momento, mi amor. Así que bastante forro saliste. Seguimos.
Si te haga, Si te agarro con otro te mato.
Lo repite mucho, ¿viste?
No, para que la gente lo entienda, ¿no? Esto era, esto era.
Una estrofa y una que te amenaza, ¿no? Y otra.
Esto no era amor romántico, esto era amor violento.
Dice que es tiempo perdido. Lo dicen de envidia porque estás conmigo, ¿no? Dicen que yo estoy errado, autocrítica nunca. Y los que dicen eso es porque nunca amaron. No es amor, no. Es violencia. Si duele, no es ahí. Y esperamos que a toda la gente a la que le dediquen esta canción se vaya, huya y vaya a denunciar inmediatamente. Esta canción es un a la zanja más grande que todas a la zanja. A la zanja, chao, te fuiste.
Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad.
Luciana Péquer, Vero Lorca, María Stenreiber. Son las mafiosas.
Mafiosas, pero mimosas.
Seguimos indignadas todavía. Ay, tomando no, agua, no, no. Tomando algo para que se pase algo por la garganta. Viste que se te quedó otro
aguantado. Escribí mucho, por supuesto, de esta canción, pero además sí hay un hecho que en estos días la verdad quiero contar. Esta canción, o sea, no es que tiene un contexto histórico, porque la verdad es que decir que matas a una mujer no es que hace 40, 50 años era posible.
Estaba bien visto.
Y estaba bien. Yo soy comprensiva con lo del contexto histórico en muchas situaciones, no en decir directamente que vas a matar a una mujer. Pero además así todo, por ejemplo, los varones tenían otro contexto histórico y no tomaban Viagra y después se adaptaron.
Sí.
Cacho Castaña siguió diciendo estas barbaridades. Y hubo, ustedes eran muy chicas, no, pero pasaron muchas polémicas por este país y le hemos puesto el cuerpo a muchas. Una polémica muy grande cuando él dijo, después del Me Too, pero fue además exactamente el día posterior a que se entregan los Globos de Oro en Estados Unidos, que es el donde todas las mujeres de Hollywood van vestidas de negra, de negro, en vez de acompañadas por sus parejas, acompañadas por otra mujer académica feminista. Oprah dice el gran discurso contra el abuso sexual y exactamente al otro día la respuesta en Argentina, que yo escribí una nota que se llama Machobud en vez de Hollywood, ¿no? En la revista Anfibia, que la pueden buscar. La respuesta argentina fue Cacho diciendo, si te violan, relájate y goza.
Cierto.
Y hay una cosa que quiero decir, porque es una persona que falleció, a la que reconozco muchísimo y a la que le tengo muchísimo cariño y que hablé muchísimo todos estos años, que es Gerardo Rosín, que me saca el otro día en Morphy y que hacemos un móvil en vivo criticando lo que había dicho Cacho y Gerardo con una posición muy comprometida, porque también es cierto que hay varones que pudieron escuchar, cambiar y dar voz a otras mujeres en contra del abuso. Lo quiero decir en homenaje de él, no quiero decir lo que hicieron con él o lo que no hicieron, pero yo sé en primera persona, lo ven, lo pueden buscar en los archivos de Telefe y escribí una nota además de homenaje a Gerardo Rosín que la pueden encontrar en Infobae donde están los vídeos de lo que fue esa conversación contestándole a Cacho y lo que decía Gerardo en contra del abuso sexual. Lo quiero recalcar porque en estos días que se discute lo que fue después el conductor que continúa, que es James Mamón, que dice no es abuso, un abuso que está prescripto pero que no haya plazo no quiere decir que no fue abuso porque lo denuncia Lucas, que es la persona que se siente abusada, quiero recalcar a los varones que le dieron voz a luchar contra el abuso y no a quienes quieren hoy volver a justificar los abusos y la violencia.
Está clarísimo, Lula, y está buenísimo que lo traigas también eso, sobre todo en estos días, que bueno, es un tema que aparte sigue mucho en agenda, nos seguimos también.
Sigue mucho en agenda, pero también les quiero advertir, muy censurado y con muchos intereses económicos de medios. Si vemos a Jorge Rial en C5N, a Babi Echecopar en América y a los varones de todas las pantallas supuestamente en donde hay grieta política, no la hay para defender el abuso.
Sí, sí, completamente. Y creo que, y es algo que también hablamos bastante, queda cada vez más evidenciado y con cada nuevo día y cada nueva situación televisiva en relación a este tema, evidenciado como el tratamiento que se le da es realmente paupérrimo, nefasto y sobre todo muestra la falencia que hay en los medios de comunicación sobre cómo abordar estos temas y la falta de periodistas especializadas también.
Exacto.
De
y la plata que hay para que se trate de esta manera y no haya juicios que demanden.
¿Qué hay detrás, no? Porque
exacto,
si todo
¿qué hay detrás? La plata. No estamos, no, porque
se está blindando.
Sí. Se está blindando porque habría muchos más juicios abusadores de lo que hay y cuesta mucho escribir y cuesta mucho decir. ¿Y sabes qué pantalla podés mirar si votás a un partido político y cuál mirar si votás a otro partido político? Pero te digo muy claramente que te va a costar encontrar periodistas que luchen contra el abuso sexual y que hagan preguntas, no guiños o complicidades o puentes para que puedan desblindarse del abuso sexual. Y eso es porque hay abusadores en todos los partidos políticos, en muchos medios de comunicación, en muchas iglesias y en muchos lugares que, si no hay condena penal, sí podría haber condena civil. Y lo que buscan es blindar sus abusos y sus billeteras.
Completamente, acá desde Las Mafiosas, una vez más poniendo el foco en esto y agregándole también, ¿no?, esta pata que no siempre sale explícitamente a la luz, menos en los medios de comunicación, de como siempre intereses que están por detrás de los discursos que circulan.
Hoy veía que ahora que nos informamos hablábamos del amor, de todo este pestañeo en redes, ¿no? Desde el destape hasta Infobae y hasta América TV diciendo no fue abuso, como si eso fuera una sentencia que te mandan por Instagram, ¿no? Y sí, no hay diferencia en la cobertura de los medios. Bueno, que la ley diga que hay un plazo de la prescripción y que hay 15 causas en la Corte Suprema que tienen otra mirada sobre esa prescripción, no es que no hay abuso. En todo caso, es que la justicia no dejó que se investigue, pero no es que no fue abuso.
Completamente. Bueno, vamos seguramente, como siempre, a seguir tratando estos temas, viendo cómo avanza y cómo también se sigue, bueno, en los medios haciendo cualquier cosa, lamentablemente, y banalizando muchísimo estos temas y no dándole los espacios pertinentes y necesarios y a los abordajes que le corresponden, lamentablemente. Aquí en Las Mafiosas seguimos también. Hoy tuvimos un programa muy, muy hermoso. Mañana continuaremos también. Recuerden ir a nuestras redes sociales, @lasmafiosas937, porque vamos a estar sorteando, a no ser que yo haga una mías.
Acá ya dijimos, sí, si lo leemos y lo pasamos entre nosotras y después se lo damos a alguien. Le hacemos como un circular libros.
Sí, la red librera también, feminista.
Bueno, irle a Futurock más libros de Yelena Vázquez también, para sortear más.
También. Sí, regalar libros también para mí es algo muy romántico.
Sí,
muy
romántico. Con dedicatoria.
Con dedicatoria. Ay, qué lindo. A mí me pasa, con la dedicatoria me pasa que como que me da cosa dedicar.
Ay,
queda muy, como queda muy ahí, ¿viste? Después pasa el tiempo, te...
No, wey, está buenísimo.
Bueno, igual es cierto que es muy difícil después desligar la persona que te regaló. O sea, no es que te olvidás quién te regaló ese libro. Y es
le
da un toque.
Y decís, che, te lo presto, pero devuélvemelo porque me lo dedicaron.
Porque tiene la dedicatoria, claro. Bueno, capaz que yo soy yo y mi obsesión de no querer marcar tanto libros porque, bueno.
No, o porque te da pudor de decir lo que tenés para decir y que quede escrito.
Bueno, querés ir a juntarte con mi psicóloga también, Vero Lorca. Sí, puede ser. Efectivamente, es eso.
A mí
no
también
lo quería decir,
me pasa.
Pero...
digo, ay, no sé.
¿Qué pongo? Bueno, con cariño. Chau. Un gusto. Bueno, muy bien. Mañana continuaremos con más mafiosas. Les vamos a contar que la Nacional Rock va a ser parte de la cobertura del Festival Refresco una vez más. Esto se va a estar dando el 7 y el 8 de abril de 20 a 24 horas en el Niceto, Club Niceto. Ahí va a estar dándose este Festival Refresco con toda la música en vivo de la escena independiente y bueno, la Nacional Rock estará allí haciendo toda la cobertura especial de todos estos artistas, bandas como Ibiza Pareo, Playa Nudista, La Real Academia y mucho más. A partir de las 20 horas, le decíamos entonces, el 7 y el 8 de abril, la conducción de Ceci Elía, Moira Mema y Nico Bonzo, allí repasando y cubriendo todo lo que sucederá en este Festival Refresco. Así que para cerrar el programa de hoy, nos vamos a ir escuchando a una de estas bandas que estarán en el festival. Agradecemos como siempre a todo el equipo, Eva Díaz, Inés Gutiérrez hoy en la operación, Maxi Urquiza, muchísimas gracias, Bruno Capaccioli en el streaming, gracias a mis compañeras y nos reencontramos mañana. Les dejamos escuchando Marea de Playa Nudista y mañana nos reencontramos con más mafiosas. Adiós.